Vamos con la firma a esta hora de la mañana en nuestro apartado de política. En esta ocasión la página la va a firmar la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y Gestión Medioambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura, quien hoy ha aceptado la invitación de la radio a estar con nosotros aquí durante un ratito. En definitiva, con todos ustedes. Le damos la bienvenida a Lola García. Buenos días, Lola.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, dentro de lo que se puede estar por la situación de todo, del COVID, la situación económica, más el trabajo diario, pues bien.
Me decía usted fuera de micrófono que no le dan las horas, Lola.
Pues no, porque uno quiere llegar tempranito, porque empezar temprano te ayuda a tener la cabeza más despejada y empezar con el tema económico tempranito, porque con esto de que tiene uno varias áreas y vas uniendo todo y realmente a veces pues ni te das cuenta de tener tiempo de tomarte algo a media mañana para desayunar y seguir reponiendo, porque quieres hacer todo. Sabemos que tenemos tan poco tiempo, como quien dice, cuando llegas a mitad de la legislatura y quieres hacer tanto y que no se note el cambio en el gobierno, pues oye, siempre estás ahí, estamos, porque la verdad es que tengo que decir que el grupo de gobierno, todos estamos trabajando como tiene que ser. Es decir, cuando llegas a una institución que supone esta responsabilidad y las circunstancias en las que estamos, Marusa, pues tú dices, oye, es momento de trabajar, que es lo que nosotros habíamos prometido cuando llegábamos al Cabildo. Lo que queremos es demostrar y trabajar por la isla de Fuerteventura, y es lo que estamos haciendo.
Un grupo de gobierno que ya ha perdido a uno de sus a una componente, ¿no? Conocíamos la pasada semana ese a través del decreto de la consejera de Política Territorial, Sandra Domínguez, un decreto que firmaba el presidente del Cabildo Insular. Y bueno, pues desde distintas atalayas, vamos a decirlo así, se está pidiendo también que se posicione el grupo político de Coalición Canaria y el Partido Popular para ver lo que tiene que decir en este asunto. Como ayer compareció el presidente del Cabildo y explicaba, y para resumir a los oyentes que no han podido seguir esa comparecencia pública del presidente del Cabildo, venía a decir que, bueno, pues venía a explicar concretamente el por qué se tomaba por su parte el cese de Sandra Domínguez, y por otra parte venía a desarrollar otro punto que era, bueno, pues cualquier duda sobre lo expresado sobre el planeamiento insular, bueno, pues que se lo hiciesen saber a él o bien que se dirigiesen a los tribunales si así lo tenían a bien. En principio lo que venía a comentar el presidente es que no había sido una decisión fácil, porque Sandra Domínguez no era una persona cualquiera dentro de asambleas municipales de Fuerteventura, y recalcaba que participó de hecho en las negociaciones que lo llevaron a él a hacerse con la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Por otra parte, bueno, pues dijo que no podía ser de otra manera, una vez que Sandra Domínguez ha dicho o dijo que salía del amparo del paraguas de asambleas municipales de Fuerteventura, pues se entendía desde esa fuerza política que también habría que retirarle las competencias que le corresponden a asambleas municipales de Fuerteventura dentro del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y entre otras muchas cosas insistía en que si quería acudir a los tribunales que así lo hiciera, si encontraba algún tipo de irregularidad en la Consejería de Política Territorial del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cuál es la oposición que mantiene su grupo dentro de toda esta situación que ha hecho que el presidente cese a Sandra Domínguez?
Vamos a ver, para nosotros nos sorprendió, Marusa, nos sorprendió la renuncia o dejar de formar parte de AMF de Sandra, porque no nos había comunicado nada, y nos sorprendió también el cese de Sandra Domínguez. Pero como bien explicó él ayer, son temas internos de AMF. Lo que sí es verdad es cuando ya se hace la denuncia esa que se hace, o que es el comentario que hizo Sandra Domínguez, también nos sorprendió. Nosotros teníamos reuniones y tenemos reuniones todos los lunes del Consejo de Gobierno, pero aparte de esa reunión, que son 8 personas del grupo de gobierno, después también tenemos reuniones de todo el grupo de gobierno, es decir, los 13 consejeros. Y ahí nunca ni se ha llevado temas de PIOF, ni se había advertido nada de esto. Y por eso digo que nos sorprendió. toda esta reacción. Yo recuerdo que el viernes, pues a media mañana me hacías una pregunta. ¿Cierto? Y que yo estaba en una reunión y no te pude contestar. Está la renuncia de Sandra Domínguez. Pues yo prácticamente me enteré con el mensaje porque no había podido ver al presidente, ni nos habíamos visto, porque yo estaba en Tiscamanita, ellos estaban ya en el Ayuntamiento de Pájara. Y el lunes, ayer precisamente, el lunes, perdón, era cuando teníamos esa reunión, nos informábamos.
¿El Consejo de Gobierno?
A última hora, porque no podíamos suspender, es decir, el Cabildo no se puede paralizar. Menos en las circunstancias que era lo que te decía, el Cabildo no se puede paralizar la gestión del Cabildo, y menos por problemas políticos. Es decir, es una cuestión política que se tiene que aclarar, desde luego que tenían que aclarar a AMF y que tenían que aclararnos a nosotros cuál era realmente la situación. Pero insisto, que no se ha llevado al Consejo de Gobierno nada del PIOF, se han llevado otros temas, pero del PIOF es que no habíamos hablado, por eso me sorprendía. Yo agradezco que el presidente, pues dijera ayer, oye, es que el PIOF es el mismo que estaba en diciembre, cuando piden responsabilidades, pues habrá que preguntarle precisamente a la gente que ha llevado esas áreas y que ha estado gobernando hasta diciembre, si había o no hay. Pero realmente lo que más me molesta, y así lo decía con la gente que ha hablado del Cabildo, es cuando se cuestiona, no a las personas, es decir, no a los políticos o las declaraciones que hacemos los políticos y las políticas en los medios de comunicación o las acciones que hacemos, sino ya parece que la imagen o la duda está sobre la institución del Cabildo. Y eso es lo que hay que dejar claro. Es decir, el Cabildo es una institución seria, tiene unos grandes profesionales y que ellos tienen que hacer un informe, y nosotros, nuestro grupo, confía plenamente en esos funcionarios que son del Cabildo y que tienen que elevar informes si se viera cualquier tipo de irregularidad o cualquier cosa. Y ahí es lo que tenemos que diferenciar. Es decir, una cosa son las declaraciones que hacemos, que como bien dice, oye, si hay ilegalidades habría que mirar, pues vaya, y nosotros no lo vamos a permitir, y menos con el PIOF. La legislatura pasada ya se tenía que haber terminado de elaborar el PIOF, pendientes de una paradita, pendientes de historia, y es donde estamos. Es decir, ¿a quién tenemos que hacer responsabilidades? Yo he visto declaraciones a nosotros que llevamos un mes. A Coalición Canaria, es que nos hemos mantenido, no es momento de estar con discusiones cuando tenemos más de 15.000 personas al paro. Y con peleas internas, ya sea de partidos, o que salgan otros a preguntar, o a que salgamos a hacer declaraciones de este tema. Mira, si hay cualquier duda, efectivamente, donde hay que denunciar, donde hay que ir, cualquier partido, cualquier ciudadano, es, y nosotros también, desde luego, es a Fiscalía, donde tiene que ir. Y desde luego que el PIOF, vamos a ver, tiene sus informes, tendría que ser participativo, y eso lo sabe, así lo hizo Coalición Canaria en la legislatura 2011-2015, que se tiene que enterar toda la ciudadanía de cómo va a quedar el PIOF. Es el instrumento de planificación de nuestra isla y tiene que tener el máximo consenso y la máxima claridad y la máxima transparencia, y eso es en la línea en la que estamos yendo nosotros cuando entramos. Es decir, claridad sobre todo. No entendía nada, porque sí hemos trabajado sobre el problema de la cepa, el órgano ambiental que hay que crearlo, y en eso estaban. Si hay algunos temas que hay que mirar y sentarse, pues oye,
lo ¿usted cree que definitivamente esto viene más por el problema que puede estar dentro de asambleas municipales de Fuerteventura que en la gestión de no solo del plan insular, sino de otros planeamientos, como puede ser Isla de Lobo, puede ser Corralejo o Jandía?
Mira, Marusa, es lo que te decía yo, en las guerras políticas y demás no vamos a entrar desde Coalición Canaria, los conflictos que tengan los partidos, sí vamos a mirar bien y analizar todo lo del PIOF, y lo teníamos claro, es que incluso en el acuerdo del pacto de gobierno está que el PIOF tiene que ir a las mesas de seguimiento del pacto, si tenemos cualquier duda, ahí estarán, y nosotros pues no estamos en política, desde luego, para cometer ilegalidades y permitir que se cometan ilegalidades, pero es que no lo hemos visto. Y si fuera cualquier cosa, a la mínima, Es decir, pediríamos, exigiríamos esa mesa de seguimiento del pacto. Y hay varios temas que se pueden llevar, porque ese es el acuerdo que llevamos.
Uh-huh. La consejera, yo sé que usted trabajaba muy de cerca con Sandra Domínguez. La consejera en ningún momento le comentó a usted que había una diferencia dentro de su partido de cómo abordar el planeamiento en la isla de Fuerteventura. Insisto, no solo el plan insular, sino los planes de gestión de Lobo, Corralejo y el Parque Natural de Jandía.
Vamos a ver, yo he hablado con Sandra, y sobre todo porque somos personas y que uno pues se puede sentir mal y demás, y he hablado con ella. Pero en esas diferencias en el seno del Consejo de Gobierno o en las reuniones de grupo de gobierno, pues no se han comentado. Es decir, no sé qué diferencia y que no tengo ningún problema en que se siente con nosotros y que nos diga. Y con los técnicos. Es decir, te decía al principio, tenemos técnicos en ordenación del territorio que han demostrado su seriedad y su profesionalidad, y ahí están, y yo creo que cualquier cosa que vean de irregularidades, ellos tienen que... es que no podemos mover un papel sin un informe de los técnicos, ¿sabes, Marusa? Que no sea realmente, concretamente a qué se está refiriendo. Pero ella lo dijo, ella no sé si va a hacer declaraciones, iba a venir el lunes y a ver lo que dice. Pero yo insisto, cualquier coalición, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, no va a mirar para otro lado si se ve cualquier tipo. Y es lo que decía también el presidente ayer, cualquiera que tenga dudas o sospechas puede ir perfectamente a los tribunales. Y bien, nosotros, si hemos discutido precisamente o hemos tenido diferencias la legislatura pasada de Asamblea Majorera, Coalición Canaria y el PSOE, fue precisamente por el modelo a lo mejor de PIOF que tenía, uno más de cambiar lo que se había acordado en el 2015. No nos olvidemos que prácticamente en el 2015 se llevó el PIOF en abril del 2015 y faltaría poco más, que se podía haber terminado la legislatura pasada. Y no se hizo. Por eso digo, tendríamos que preguntar realmente a nosotros. Llevamos un mes de irregularidades. Si el PIOF no se ha tocado de diciembre, en diciembre no estábamos nosotros ahí. Y nosotros respetamos, porque a veces se cuestionan, ¿por qué no salen y hablan? Aquí han habido acusaciones, hay temas judiciales, y nosotros no hemos hecho de esas, ni nos hemos manifestado. Absolutamente ni lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Puerto, el grupo de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera Coalición Canaria, ni nos hemos manifestado en los problemas judiciales o las denuncias que se han puesto en el Ayuntamiento de Puerto, ni lo hemos hecho con las denuncias que se han puesto o los temas judiciales que ha tenido el expresidente del Cabildo, ni lo vamos a hacer. Es decir, realmente con los problemas que tiene la ciudadanía, para eso está la justicia. Nosotros nos tenemos que limitar a trabajar y gestionar los dineros públicos. Y oiga, si usted tiene un problema con cualquiera o ve que cualquiera de los políticos o que estamos ahora mismo gestionando la institución estamos cometiendo alguna ilegalidad, tiene la obligación de ir a fiscalía y denunciar.
Bien, en ese mensaje insistía ayer el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, ante cualquier duda o que se lo hagan saber o que vayan directamente donde considere oportuno la señora Domínguez o cualquier otra persona que pueda tener dudas sobre el tema del planeamiento. Hay una cuestión que sí le dejaban hoy en la tertulia porque hemos pedido a los colaboradores, a las personas que opinan en ese espacio, que si querían trasladarle a usted alguna cuestión, y hay una que viene en la, si no me equivoco, de Eugenio Cabrera Montelongo, con lo que usted expone en relación a la participación y a la claridad de ese documento, del Plan Insular de Ordenación. Lo escuchamos.
Con respecto al Plan Insular, y es una de las preguntas que quería hacerle a Lola, si ella no cree que debe crearse una comisión de gente de los diferentes partidos y organizaciones políticas para que opinen sobre el modelo territorial y económico de la isla de Fuerteventura. Yo creo que es fundamental. Y yo, discrepando un poco, mira que nunca he hecho una apuesta de esta naturaleza, pero yo creo que va a salir el plan insular a lo largo de la legislatura. No saldrá, sí, sí, pero yo apuesto de que puede salir.
¿Qué respuesta tiene usted para nuestro colaborador?
Le agradezco esta pregunta porque así lo aclaramos. Es que es lo que se hizo durante la legislatura 2011-2015, dar a conocer a la población. Se iba por los pueblos, por los barrios, y poniendo y explicando el PIOF, porque es nuestro documento de planificación, de ordenación territorial de la isla. Es muy importante darlo a conocer a toda la población, no solo la parte política. Es que colectivos sociales, colectivos ambientalistas, tenemos que participar y quieren participar y hay que ser transparente. Es decir, toda la participación, por eso digo, oye, es que pongo a disposición, y nosotros lo pedíamos desde que estábamos en la oposición, decíamos, el PIOF tiene que ser lo más transparente posible, y así lo exige la ley. Tiene que estar publicado y tiene que cumplir unos plazos de publicación, tienen informes de los técnicos del servicio, es decir, que ahí vamos a estar pendientes y que sea y que sea lo más participativo posible y lo más transparente posible. Totalmente de acuerdo con lo que dice.
Consejera, ayer venía a manifestar el presidente del Cabildo que el PIOP, él lo deja sobre la mesa, todo preparado para encomendárselo a GESPLAN, porque el Cabildo de Fuerteventura no tiene la posibilidad de contar con todos los técnicos necesarios para este tipo de documentos y a su vez atender a todo lo que tiene que ver también con particulares, ¿no? Porque todo lo que sea gestión ambiental pues necesita de informe del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Está usted de acuerdo con ello, que el Cabildo no tiene la posibilidad de gestionar este tipo de documentos?
Bueno, nos tendríamos que sentar y mirar. Ya se hizo, claro, yo he mirado las áreas en las que yo estoy trabajando y es verdad que hay que reforzarlas, tanto el servicio de intervención, contratación para gestionar. Tendríamos que mirar y hablar con el servicio, porque es verdad que no he podido sentarme con ellos, porque lo hacía la consejera, era Sandra Domínguez, y lo que comentábamos y demás, pero no he podido hablar con ella. Yo sé que estaba gestionando, que es lo que estábamos mirando, todo el tema de la zona CEPA, el problema de Majanicho, que hemos tenido reunión ya con la comunidad autónoma por videoconferencia, con el ministerio, incluso con el tema para mirar y llegar a acuerdos de zona CEPA. Y después lo de las ordenanzas para la instalación de renovables, en eso ya estaba fuera, que también debería de tener y debería de haber estado antes. Pero yo sé que Sandra se había puesto también con esas ordenanzas y que ya estaban. Tendríamos que sentarnos con todo el equipo de ordenación del territorio y ver realmente si como en el 2000, la legislatura del 2011-2015 se puede hacer desde el Cabildo o no se puede hacer desde el Cabildo. ¿Sabes? Si con los recursos que tiene y el personal que tiene se podría hacer. El presidente dice que no, hay partes que él estará más informado que yo porque él llevaba esa área. Pero claro, yo soy de todo lo que podamos hacer con los recursos públicos o con todo lo que tenga la institución, pues mucho mejor.
Uh-huh. Ya que ha mencionado usted todo lo que tiene que ver con las energías alternativas, parques eólicos, fotovoltaicos, esta semana hubo una comparecencia del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el Parlamento Regional, haciendo referencia concretamente a la situación de esos parques, en el sentido de que hay 19 parques, dio la cifra en la Cámara Regional, 19 parques declarados de interés general en Canarias. Me da la impresión de que muchos de ellos están aquí en la isla de Fuerteventura, y ya sabemos todo el problema que se ha suscitado con esas instalaciones. Con respecto a este asunto, ¿su área tiene algo que decir en relación a estas autorizaciones que vienen ya de 2009, lo aclara el consejero?
Yo he firmado en lo que llevo varios informes ambientales y negativos a la instalación de estas instalaciones de parques, porque atraviesan zona, me parece que el Parque Natural de Jandía, zona CEPA, es decir, hay que tener cuidado, y hacían uso de o creaban nuevos caminos y todo eso, pues tendríamos que mirar. Nosotros lo que estamos es intentando, oye, que pensábamos que las energías renovables venían a salvarnos y nadie se pensaba, yo creo que nadie se pensaba que las multinacionales iban a venir a la isla de Fuerteventura y iban a poder hacer lo que están haciendo, implantarse donde ellos, con declaración de interés, pues implantarse donde ellos quieren. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que decir, oye, este es nuestro territorio, tenemos que proteger nuestros paisajes, tenemos que protegerlo y tenemos que, por eso te decía, donde estábamos apurados y lo primero que queríamos sacar, y ahí estaba la consejera Sandra Domínguez, y sé que estaba preocupada también por eso, era en sacar esas ordenanzas para planificar dónde pueden ir y dónde no pueden ir implantados estos parques. Es decir, eso tiene que ser ya prioritario. Y por eso te decía antes, a lo mejor hay que consultar y preguntar a los que estaban gobernando hasta el 11 de marzo, porque eso tenía que haber estado ya.
¿Recuerda usted el número de informes que ha firmado negativos con respecto a este tipo de instalaciones?
Yo creo que como dos o tres sí he firmado en lo que llevo de...
Pues lleva usted apenas un mes.
Sí, sí. Eso, me recuerdo que uno lo firmé un viernes, me parece, por la mañana, y yo decía, bueno, pues si es... porque vuelvo y te repito, yo creo fielmente lo que me dice el técnico, el informe del técnico, me levanté, me despierto tempranito y me gusta que si tengo algo, pues leerlo bien. Y tú dices, bueno, pues si esto es así, me alegro de que sea desfavorable. A ver, porque cuando tú dices que vas a destrozar caminos y en la zona donde se pretendía instalar, pues tú dices, pues aquí no.
Uh-huh. Vamos con el dinero, ¿le parece? Hay una pregunta que le han dejado a usted esta mañana también en la tertulia que tiene que ver con esa hucha que tiene el Cabildo, que al final somos todos, en las entidades bancarias, sin poder tocar y encima no generando beneficios, sino generando deuda. Vamos a oír la cuestión que nos plantea o que le plantea a usted Tomás Quesada.
La cantidad de dinero que tiene el Cabildo en el banco, heredado del a Lola, no le ha tocado sino heredarla, le está no solo no produce intereses, producirá a lo mejor alguno, sino que tiene una carga de los bancos de aproximadamente 2.000 euros diarios. Y yo la pregunta que le hago es, ¿no sería interesante echar una pensada a ver si es posible ese dinero sacarlo de ahí y meterlo en deuda pública consensuada con el Estado o con la comunidad autónoma, de cara a que ese dinero fluya en la sociedad de Fuerteventura, de Canarias en general, dicho en general de todo, y no esté por lo menos perdiendo esos 800.000 euros anuales casi que se lleva al banco, por tener depositado un dinero que poco van a poder mover, pero que le den una pensada, a ver si es posible dar una pensada, de buscarle otra finalidad, que tenga rentabilidad por lo menos, aunque no directa, indirectamente.
Esa es la cuestión que nos deja Tomás. Claro, cuando escuchamos y sabemos que Tomás tiene buenos datos y tiene elementos para plantear la situación que le traslada Lola, la mayoría de las instituciones en la isla de Fuerteventura tienen mucho dinero en las cuentas bancarias. Pero claro, a los ciudadanos yo entiendo que las cuentas no salen. Se lo digo porque estos días, ayer teníamos precisamente la oportunidad de hablarlo con el secretario general de la UGT en Canarias. Sacábamos unos datos de una intervención que tuvo el diputado Iñaki Álvaro Labandera. También hemos tenido la oportunidad de mirar estos datos con él. Son cifras que sacan el diputado de distintos informes, entre ellos del BBVA, y en materia de empleo concretamente, y viene a exponer que los datos reflejan un incremento relativo mensual del número de desempleados, por ejemplo en Lanzarote, donde se ha incrementado un 76% desde febrero de 2020, llegando a la cifra de 19.732 personas, y un aumento del 60% en Fuerteventura con 15.345 personas. En tasas de paro, el diputado venía a poner sobre la mesa ese dato que da, insisto, el informe del BBVA, que viene a situar la zona norte de la isla de Fuerteventura como la comarca con mayor tasa de paro de toda Canarias, alcanzando el 28,35%, aunque destacó sobre todo el número de tasa de paro en Canarias 2020, liderado una vez más por Lanzarote, que pasaba de 15.000 a 25.000, y Fuerteventura, que doblaba esta cifra, del 15,98% al 27,12%. cuando hay 15.345 personas en desempleo, más las personas que están en ERTE, que ahora no recuerdo exactamente la cifra, ¿cómo puede haber dinero en los bancos ahorrado?
Bueno, todo esto...
Sin gastar.
Cuando hablamos de la regla de cumplir, la regla de gasto, que castigan a las administraciones que estamos cumpliendo, porque el Cabildo, hay que decirlo, es una institución saneada y estamos cumpliendo, pues tienes una regla de gasto que no te permite gastar más, y ahí es donde vas acumulando ese dinero si no gastas todo el presupuesto. Y como bien dice Tomás, fue una de las primeras cosas haciendo números que nos enteramos. Yo decía, ¿pero cómo es esto? Y yo calculaba, si es eso, es el sueldo de un trabajador que podemos estar pagando un trabajador más todos los días, o una familia que podría estar cobrando un sueldo. Y te preocupa. Claro, cuando llegas aquí a gestionar y ves eso, lo primero que hemos hecho, yo creo que la primera semana, fue reunirnos con las diferentes entidades bancarias, Marusa, para intentar buscar una solución de que no nos cobren esos intereses por tener los depósitos. Intentar repartir el dinero, buscar la manera de repartirlo entre diferentes entidades para ver si no llegamos a cobrar todos esos intereses. Cuando fuimos incluso a la reunión con el consejero de presupuesto,
sí, Román Rodríguez,
le pusimos esto. Oye, es que el tener dinero en las cuentas nos está perjudicando. Tenemos que buscar una solución, no solo... Y ayer tenía también una reunión con algunos concejales del tema de economía. No podemos ir por libre, sino vamos a unir las fuerzas para buscar una solución a esto, porque nos está pasando a todas las administraciones. Oye, pues ver cómo lo hacemos, como bien dice Tomás, buscar una solución. Nosotros, se hace una media de avance de liquidación de participación, era lo que le decía, de impuestos del Estado, y tenemos que hacerle un ingreso. Pues vamos, yo estaba hablando o el técnico me decía, consejera, pues vamos a intentar pagar ahora que podemos, que está la regla de, nos permite la regla de gasto, y se rompe, pues pagar esa deuda que tenemos con el Estado y ir bajando sacar el dinero, intentar que no nos aparezca ese dinero ahí. Y una de las soluciones que también poníamos sobre la mesa era lo que nos estaba diciendo, los bonos, buscar bonos para no dejar tanto tiempo el dinero parado en los bancos. En una de las reuniones que teníamos, me decía un responsable, dice, es que la economía, la situación que estamos viviendo, le ha vuelto del revés. Antes los bancos te pedían o te pagaban por tener el dinero ahí, y ahora es que te cobran
por tener el depósito.
Y ahora lo que quieren es que pidas préstamos. Ahora, si pides préstamos, mucho mejor y demás, para el tema este del movimiento. Por eso, cuando yo hablo de sacar el dinero a la calle, que hay que simplificar la burocracia, el tema de contratación, todas esas cosas deberíamos de ponernos de acuerdo todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma, de, oye, estamos, incluso Europa, estamos en unas circunstancias extremas, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a las personas, porque lo están pasando mal, porque hay una crisis tremenda.
Pero, ¿eso cómo se hace, Lola? Porque todo el mundo, yo creo que a todos no, o a todos ustedes, al ámbito político se les presupone ya esa buena intención, pero claro, ¿dónde está la idea? ¿Cuál es el trabajo a seguir para que esos ciudadanos que ahora mismo, esas 15.000, más de 15.000 personas que en Fuerteventura no tienen trabajo, ni siquiera ERTE, puedan vivir dignamente? ¿Eso cómo se hace?
Pues nosotros decíamos, oye, pues buscar la manera que eso le corresponde. Hay que modificar leyes, cambiar leyes, simplificar para poder gestionar ese dinero. Y ya nos permitieron, es decir, hay una parte que sí te permiten, que es el romper la regla de gasto por este año. Esperemos que en el 2022 también lo permitan, dadas las circunstancias, porque esto no se va a terminar aquí, aunque empiece la actividad del turismo. Pero ahí es donde decimos nosotros, tenemos que llegar a acuerdos con entidades bancarias, tenemos que buscar fórmulas para quitar ese dinero de ahí. Oye, pues reconoce la deuda que tienes con nosotros, o reconoce lo que nos tienes que ingresar, a lo mejor el gobierno de Canarias, pero no me lo ingreses, porque yo tengo esa disposición para poder gastar, y después ya cuando baje me lo ingresas y demás. Es decir, eso es lo que estamos reuniéndonos. Esta semana Esta semana, sí, esta semana tuvimos reunión con el lunes, teníamos reunión todos los consejeros y consejeras del área económica de todos los cabildos de Fuerteventura para poner sobre la mesa esta problemática que la tenemos todos e intentar consensuadamente buscar una solución, ir al Estado en varios temas. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque es un problema serio, claro que nos molesta, y que nos permita buscar, oye, que el gobierno de Canarias crea los bonos y nosotros podemos acogernos, pues nos acogeremos, pero es que esto es sangrante y esto es lo que realmente nos preocupa. Nosotros pensábamos que podemos con cambiar o bajar todo lo que teníamos, los 200 millones que teníamos en una entidad bancaria, repartirlas por varias entidades, porque depende del tramo, es el porcentaje que te cobran. Ahí estamos intentando, ya te digo, si bajamos, ya sea poco, pero es dinero público y estamos peleando para que paguemos lo menos impuestos posible.
200 millones, dice usted, que hay ahora mismo en Oima.
No, ya sí, eso, como 200 millones teníamos en los bancos.
Uh-huh. 200 millones, entiendo yo que en cumplimentación con esa regla del gasto que usted acaba de señalar, tienen que permanecer ahí.
Ahora podemos, por eso te decía, ahora es la oportunidad y espero que en el...
Ahora 2000, que se permite esa,
que se permite gastar esos remanentes y demás, justificado, es lo que estamos trabajando. Y por eso te decía, es que no tenemos tiempo porque tenemos que gestionar todos esos remanentes. Nosotros estábamos, pues... con todo el problema que ha habido con lo del plan, el famoso plan de empleo, que si lo íbamos a parar, no lo íbamos a parar. Nosotros lo que decíamos que es no iniciar, no continuar, sino es que teníamos que iniciar todos los procedimientos. Hemos tenido que buscar dinero porque, claro, en el presupuesto no habías puesto dinero para la ampliación de ese plan que era solo de 6 meses, pues tienes que estar buscando porque no habías incorporado los suplementos todavía de crédito, que intentaremos hacerlo lo antes posible para que cada consejería tenga ya el presupuesto y pueda hacer uso de las contrataciones que sean necesarias. Y ahí, en esa línea, es lo que estamos trabajando, intentando desde el cabildo poder poner porque ya estaba la máquina en marcha, pero continuar gestionando y reforzando lo que te decía antes, esos servicios que son transversales y que son prioritarios, como es intervención, contratación y asesoramiento jurídico, porque son áreas transversales o son... que depende, todas las consejerías depende de ellos. Entonces ahí, pues cuando llegamos, se había ido una trabajadora porque estaba en una bolsa, no tenía estabilidad. Entonces lo que queremos es darle estabilidad a esos servicios para que no estén cambiando constantemente. Eso es fundamental. Es decir, Marusa, que estamos trabajando en esa línea, no solo para ahora, para 2 años, sino tú tienes que decir, oye... tenemos que hacer una planificación del cabildo ya a largo tiempo con el personal y estabilizar y que no estén cambiando esos servicios prioritarios. Es decir, que estás haciendo, uniendo y haciendo...
Reforzar los equipos, dice usted.
Sí, claro. El de empleo, cuando nos critican con el servicio de empleo teniendo un índice de paro tan alto, cuando llegamos... no tengo aquí el informe que nos dieron desde el área de empleo. Cuando llegamos, solo se quedaba... habían trasladado a 3 personas a otras áreas.
A otros departamentos.
Se quedó solo el servicio de empleo, con un técnico y una administrativa, con todo lo que teníamos que hacer. Es decir, pretendías que ampliara el plan de empleo cuando no tenía personal. Tenemos que ser serios y los titulares están muy bien, pero...
¿Eso es una crítica que le hace usted al Partido Socialista?
Bueno, le hago a cualquier político o cualquier política que digamos, sobre todo en estos momentos, que no seamos capaces de decir la verdad. Porque yo, cuando salgo de un sitio, pues lo aclaro y lo digo. No, continúa usted con el plan de empleo, es que no se había iniciado nada. Y en un tema tan sensible, como es los arreglos que se estaban haciendo en los colegios, tan necesarios, Marusa... Yo que soy docente, ¿qué te voy a decir? Cómo estaban los colegios de la isla de Fuerteventura, pero es verdad que es un área en el que no tenemos competencia, que solo puedes utilizar ese dinero que has puesto para ese plan, porque las competencias en educación, que sería el área de educación que lleva la compañera María Saavedra, solo son subvenciones, las becas que le damos a los estudiantes y poco más. Las competencias de reformas, mantenimiento de los centros, si es un centro de infantil y primaria le corresponde a los ayuntamientos porque la consejería le, le hace los ingresos, si son obras más grandes pues ya incluso la propia consejería de educación y a la consejería de educación fundamentalmente. A mí me gustaría conocer, que era lo que decíamos, cuánto ha invertido la consejería de educación en la isla de Fuerteventura en las obras. Yo tenía, y me sé de memoria, lo que invirtió la legislatura pasada la compañera consejera doña Soledad Monzón. Me acuerdo que en el 2017 era 1 millón y pico, en el 2016 1 millón y algo, 2017 2 millones, y en el 2018 3 millones se invirtieron en obras de reforma y techados y sombras en los colegios de Fuerteventura. Si el Cabildo se ha dedicado a hacer esos techados, ¿dónde está el dinero que tenía que poner la Consejería de Educación para el alumnado y la comunidad educativa de Fuerteventura? Esas son también formas de que llegue dinero a Fuerteventura, porque solo, no solo hablamos en la economía del dinero que tenemos, lo que tiene que hacer el Cabildo, lo que tienen que hacer los ayuntamientos, sino como bien decías tú y en esa reunión lo manifestaba también el consejero de Hacienda, Fuerteventura, Lanzarote y el sur de Gran Canaria somos las islas más castigadas por esta crisis sanitaria, que es crisis económica ya muy seria, porque dependemos principalmente del turismo. Y tú dices, oye, pues tenemos inversiones aquí que puede hacer el gobierno de Canarias y que no ha movido ni un bloque, no ha sentado ni un bloque en infraestructuras sanitarias, en infraestructuras sociales, en infraestructuras educativas. ¿Dónde están? ¿Dónde está el colegio de Elías La Lajita? El colegio El Castillo, que ya estaba hasta licitado. Es inversión, eso es inversión en la isla de Fuerteventura, eso es trabajo para los, la gente de aquí, porque tendrán que contratar trabajadores de la isla de Fuerteventura. Es decir, tenemos que trabajar todas las administraciones juntas y poner un especial énfasis en la isla de Fuerteventura por las circunstancias. No lo digo solo yo, es que son los datos que estabas diciendo tú, los que están diciendo los sindicatos, los que está reconociendo el propio gobierno de Canarias, pero lo triste es cuando se lleva una iniciativa para un plan especial para Lanzarote y Fuerteventura y después no votan a favor, sino que tienen que incluir al resto de islas. Es decir, es que no somos conscientes de poner en valor o de reconocer que Lanzarote y Fuerteventura necesitan un tratamiento especial, y no solo por las circunstancias, sino también el problema de la inmigración que estamos teniendo. Es decir, son tantos temas.
Ahí también tendría que tener, no sé si estará usted de acuerdo, más presencia en cuanto a reclamación se refiere, el Cabildo de Fuerteventura, Lola, como máximo órgano en la isla. Lo digo porque, bueno, pues esta mañana estábamos comentando en la tertulia que hubo una, por lo menos una descoordinación en cuanto a comunicación por parte de la Consejería de Sanidad con un teléfono, el 012, donde había una serie de personas nacidas en unas fechas determinadas, concretamente del 52 al 55, que podían pedir cita para vacunarse, y ese teléfono, el 012, no podía llamar gente del resto de Canarias. Y bueno, pues se hizo la denuncia, por cierto, por parte de su fuerza política, y la Consejería esta mañana a primera hora mandaba un número de teléfono para la gente residente en Fuerteventura. En fin, ahí no tendría que tener también el Cabildo de Fuerteventura mayor presencia a la hora de estar más pendiente de la actuación del gobierno de Canarias para con los 120.000 habitantes de esta isla, le pregunto.
Y estamos pendientes, coordinamos incluso lo del tema de sanidad y el tema de inmigración. Es decir, no entendíamos cómo cuando la semana pasada no bajábamos de nivel y decíamos, pero bueno, Gran Canaria y Tenerife, los datos pueden mantenerse, pero los datos que tiene la isla de Fuerteventura es que no, y no entendíamos nada y lo exigíamos. Es decir, y hablábamos y lo pedíamos. A lo mejor es verdad que hay que salir más a los medios de comunicación y que se nos escuche más y sacar notas de prensa, porque cuando decimos de bajar el nivel, que después nos bajaron ahora al 2, pero yo creo que fue también por lo que nosotros decíamos y las reuniones internas que hemos tenido. Es que no es solo sanidad, es la economía. Y es sanidad, porque cuando tú estás en un nivel 3, porque eso también me lo explicaban incluso los propios sanitarios que no entendían, es que cuando tú estás en nivel 3, suspendes operaciones y suspendes muchos tratamientos en el hospital. Es decir, y después, ya te digo, vas a los comercios o las cafeterías, que depende, y el empleo, que es lo que también nos afecta, que tengan, hay gente que no tenía terrazas y tenía que cerrar sus negocios durante, antes de Semana Santa, y encima una semana más. No, es que estamos esperando los repuntes de Semana Santa. No, mire, si usted tiene que hacer un consejo de gobierno urgente para subir el nivel en el caso de que suba, vamos, que se disparen los casos en Fuerteventura, pues hágalo. Pero es que ya llevas un año y ya sabes más o menos dónde están las incidencias de subida de COVID. Los colegios se han demostrado que seguro no se cierra. Usted diga si prácticamente todos los contagios son debido a temas de fiestas que se producen en entornos familiares o fiestas que hacen en villas. Habrá que controlar eso. Pero lo que no podemos hacer es, oye, no, subimos al nivel 3 o subimos a... con los datos que tenemos, ojo, y la ciudadanía tiene que ser consciente de que tenemos que cumplir, y es lo que estamos recalcando desde el Cabildo, y no nos podemos descuidar, porque yo creo que nos confiamos mucho, empezamos por, precisamente por los mensajes que soltamos, Marusa, empezamos el principio del fin. No, es que aunque te pongan la vacuna vas a tener que seguir cuidando, porque no sabemos, utilizando la mascarilla, el distanciamiento, habla, hay quien dice, no digamos distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque eso de distanciamiento social ya nos afecta, el estar tanto tiempo distanciado socialmente, bueno, los estudios que dicen, los problemas de salud mental y todo eso, pero yo creo que es importante que coordinemos y que nos informemos, claro que sí, y lo hacemos. En el tema de la inmigración pasa otro tanto de lo mismo. El Estado no puede seguir mirando para otro lado y pedir que el Cabildo se haga cargo. El Gobierno de Canarias tiene que exigir. Con el problema de la inmigración y el tema del matorral, pues nos enteramos que no se habían hecho las obras suficientes y que se tienen que adjudicar las obras suficientes. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Y no ponen los medios, abres el centro de atención a inmigrantes y no pones todos los recursos necesarios que se tienen que poner en esa ubicación donde tú vas a poner ese centro. Es decir, son cosas que no nos callamos y que hacemos. Coordinación. El consejero Adar Gómez se ha estado coordinando con el responsable del ministerio en temas migratorios. Es decir, por videoconferencias constantes, sábados y domingos. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es informar más del trabajo ese que hacemos dentro de las sí, instituciones. Porque
parece que hay como cierta ausencia, ¿no? Lo digo
sí,
únicamente.
Sí, por eso, que deberíamos de sacar más toda esa comunicación que hacemos y todas esas exigencias que hacemos al Estado y al Gobierno de Canarias.
Le agradezco que haya estado con nosotros hoy este rato aquí en la radio para informar sobre la gestión que está usted realizando en las áreas que dirige en estos momentos y que también para nos comentase la posición que marca Coalición Canaria dentro del Cabildo Insular de Fuerteventura con esas diferencias que se han establecido, que ha terminado con la salida de Sandra Domínguez del grupo de gobierno. No deja de ser consejera, ¿eh? lo único es que no tiene responsabilidad, pero sigue siendo consejera. Lo digo porque en muchos sitios, bueno, pues ya ponen ex consejera, ¿no? Sigue siendo consejera. Ella tiene su acta de consejera y que yo sepa de momento no ha renunciado. Pero bueno, al margen de ese detalle, insisto, gracias Lola y hasta que usted quiera.
Gracias a ti Marusa. Nosotros insistir que nosotros sí tenemos claro que son 23 consejeros y consejeras las que están en el Cabildo de Fuerteventura y que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, estando en el grupo de gobierno o estando en la oposición, porque todo lo que sea bueno para la isla de Fuerteventura, ahí nos van a encontrar. Muchas gracias.
Gracias, que tenga buena mañana. A ustedes les dejo con la programación habitual de esta emisora. Nos despedimos de todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestra red social de Facebook y ahora nos vamos únicamente con nuestro sonido de radio. Esto es la antena de sintonía. Gracias por continuar con la elección de este medio de comunicación para informarse y también, como no, para entretenerse. Vamos a ver si nos toca ahora entretenimiento, lo que diga el compañero. Nos vamos de paseo por los comercios.